Miquel, buenos días.
Carlos, buenos días. Me alegro muchísimo de hablar contigo.
Me alegro mucho de hablar. ¿Sigues estando igual de bien?
Pues sí, eso dicen, por lo menos, ¿no? No es... A ver si resulta que ahora yo me voy a poner unas medallas, pero... Bueno, pues me dicen que sí, que igual de bien que siempre.
Ya, bueno, pues... ¿Te hubieras ido en algún momento a Dubái y ya en Dubái hubieras conectado con alguna célula cercana a Al-Qaeda?
Yo he estado en Dubái y en los países limítrofes, pero no para conectar con ninguna célula de Al-Qaeda. Lo cual no quiere decir que siempre estemos con las orejas puestas, porque las personas como yo ya sabes que estamos continuamente con las orejas bien puntiagudas y preparados para poder estar al día de cualquier cosa que nos pueda atañer ahora no solo allá a nuestro país, sino a todo Occidente, ¿no?
¿Pero tienes una vida razonablemente tranquila?
Llevo una vida ahora razonablemente tranquila. Si se puede decir tranquila, vamos, porque tranquila no es nunca, ¿no? Pero dentro de este mundo, de la gente como yo, pues he conseguido buscar, pues, cierta paz, por lo menos para seguir viviendo, ¿no?
¿Estás en la reserva activa o estás activo a pesar de ser de la reserva?
Pues las personas como yo estamos activos y no activos. Somos personas que estamos ahí siempre, que en cualquier momento pues te dan un resorte y te pones en marcha. El problema es de que aunque estés en esa relativa paz, pues tú siempre estás buscando y buscando, ¿no? Pero somos personas como las personas como yo somos personas que no estamos, no fichamos, no estamos, no tenemos un horario, no tenemos, o sea, es nuestra vida, nuestro trabajo es nuestra vida, ¿no? Y bueno, al igual que yo, pues hay otros compañeros que están por ahí jugándose la vida diariamente y nadie sabe nada de ellos, ¿no? O sea,
pero cualquiera de los trabajos que hayas podido realizar después del trabajo básico elemental primero que realizaste, que supuso lo que supuso, ¿ha tenido que ver con el terrorismo o eso ya no ha sido, digamos, ya no ha sido una de las especialidades en las que te has tenido que mover?
Con el terrorismo ha tenido que ver siempre. Con otros terrorismos ha tenido que ver también algo. No puedo contar demasiado, pero bueno, algo ha tenido que ver. Y luego ha habido otros trabajos que, sin ser trabajos de terrorismo, han sido trabajos muy importantes, en los cuales, por esos trabajos que en los cuales yo en su día hice, hace muchos años, hace 20 años, sufrí muchísimo, porque entonces, pues oye, él no le interesaba al gobierno esas informaciones tan buenas que teníamos, y ahora, 20 años después, pues se reconocen que son estupendas, y yo, en cambio, pues por esas informaciones, por ese trabajo tan bien hecho, pues en su momento sufrí mucho. Pero bueno, es nuestro trabajo, es nuestra forma de... Nosotros estamos para servir.
¿Alguien te sigue llamando el lobo?
Creo que solamente un amigo, y un amigo extranjero.
Claro, ¿no te quedan amigos? ¿Amigos de entonces te pueden quedar o solamente muy contados?
Amigos... Muy contados, porque mi vida no es normal, no es la vida de siempre, no es una vida de cualquier persona. Tienes que andar cambiando continuamente, tienes que desaparecer, aparecer cuando se puede. O sea, es una vida, tal como lo decía, ¿no? La vida del lobo, o sea, que tienes que ir en solitario, escondiéndote... Esconder es una forma de decir, ¿no? Pero realmente es así, o sea, que tienes que camuflarte, que te conozcan, pero no te conozcan, no, que no sepa nadie quién eres, ¿no?
Una de las afirmaciones que más me impresionan es la de que después de desencadenar la detención de 200 terroristas de ETA en los 70, el poder en aquel momento desconfió de que tú siguieras vivo. ¿Tú crees y tienes certeza de que hubo algún tipo de maniobra para eliminarte?
Sí, no, tengo totalmente certeza, porque incluso mi jefe de entonces me lo dijo años después, claramente, ¿no? Entonces yo era una molestia. Aquel primer trabajo fue un trabajo que nadie esperaba lo que iba a pasar, lo que iba a ocurrir, que iba a ser tan exitoso, nadie. hubo un momento en que todo el mundo se le llenó la boca tanto y hubo tanto éxito, medallas, todo tal, que cuando tú te quedas fuera, tú te quedas aparte y llega un momento en que ya el niño molesta, ¿no? O sea, que parece que molesta. Entonces, pues, te mandan a misiones imposibles, te intentan por ahí hacer alguna barrabasada, etcétera. Pero bueno, yo siempre he salido. Y gracias a Dios, pues oye, mira, eran otros tiempos, unos tiempos en los cuales podrían haber hecho mucho mejor las cosas, no las hicieron bien, las hicieron muy mal, muy mal. Aún así, hicimos muchísimas cosas, abrimos el camino, y gracias a Dios, pues bueno, hemos llegado a un punto en el que ahora mismo, pues ya el servicio es un gran servicio, tenemos el mejor director de toda la historia, ¿eh? Ojalá siguiera así, porque de verdad que ahora ya es otra historia totalmente diferente a entonces.
Don Félix Sanz.
Félix Sanz Roldán es lo mejor que hemos podido tener en los servicios. Ha pegado un cambio trascendental a los servicios. Internacionalmente, nuestro servicio es un servicio súper reconocido y con unos trabajos realmente muy excelentes. Trabajos que aquí en España no se conocen, y en España la gente piensa que los servicios de aquí no hacen nada, que solamente son los americanos, los israelitas, y realmente no tienen ni idea. La verdad que no saben los trabajos que se hacen aquí. Es increíble.
El cuestionario Valderrama tenía tres preguntas para ti que yo suscribo. La primera, ¿cuál sería?
Señor Lejarza, ¿se parece usted en algo al de las fotos?
Toma ya, Miquel.
Pues soy yo, pero desde luego no me parezco.
En nada.
Segunda.
¿Qué siente cuando ve a algunos exmiembros de ETA sentados en un escaño?
Tengo que decir la verdad, yo soy sincero. Rabia.
Tercera.
¿Cuál ha sido la orden que más le ha costado cumplir?
Esa no la puedo decir. Ya lo siento, de verdad.
Pero lo has cumplido.
Cumplido. Vale. Siempre. Yo siempre cumplo.
Siguiente.
¿Qué opinión le merecen las declaraciones del señor Monedero, que ha acusado a la policía de repartir caballo entre la juventud independentista vasca de aquella época?
Me parece hablar muy ligeramente. En este país es que vivimos, perdón yo por el general de las personas, pero es que vivimos en un país de cotillas y solamente hacemos que reprochar. No, nunca nos fijamos en el trabajo, en lo que realizan esas personas, en lo que se juegan, en lo que pierden. En el día a día de cada persona, estas que están dejando por un mísero sueldo, están dejando el pellejo, ¿no? Y luego, pues, lo que hacemos es, si ocurre una vez un caso concreto, ya criminalizamos a toda la policía, a la Guardia Civil, etcétera, y no puede ser, ¿no?
¿La ETA ha dejado ya de buscarte?
La ETA no va a dejar de buscarme nunca. Y así lo sentenciaron y va a ser así.
¿Ha acabado este final, ha acabado como tenía que acabar? ¿Ha sido un buen final?
No es el final que a mí me hubiera gustado, ¿eh? Es un final débil. Yo creo que hemos demostrado mucha debilidad. Bueno, nosotros, el poder, ¿no? El poder ha demostrado mucha debilidad. El poder tiene miedo de que sigamos con lo mismo. Y ha mostrado mucha debilidad. Pero bueno, para gusto están hechos los colores. Quien manda, y el poder cree que es así, pues así tendrá que ser.
Mi querido Miquel, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre.
Muchísimas gracias, Carlos. Otro enorme.
A ver qué día nos echamos unos vasos por ahí.
Eso.
Ya me avisas si has vuelto a cambiar de aspecto, porque claro. Sí.
Me conocerás.
Hasta pronto, querido Miquel.
Un abrazo muy grande.